Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5 de la noche, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo. Tremendo domingo, tremendo día en el mundo del deporte, que además nos ha dejado un desenlace espectacular en el último partido en Primera División, que mantiene tal y como estaba la lucha por el título de Liga, ya que el Atlético de Madrid ha sido el único de los 6 primeros clasificados que no ha conseguido la victoria esta jornada. En Orriols se ha acabado la jornada dominical con el Levante 2, Barça 3. Se ha llegado al descanso con empate a cero y en la segunda se ha encendido la traca. 3 penaltis en contra del Barça, aunque el Levante solo ha convertido 2. El otro lo ha parado Ter Stegen y ha sido determinante para que el equipo azulgrana consiguiera la victoria gracias a un tanto de Luke de Jong en el descuento. Vamos al Ciutat de València, allí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas, Joseba.
Después de una primera parte muy sosa y muy mala por parte del Barça, en la segunda ha habido absolutamente de todo,
Sí, señor, muy sosa, muy mala, como dices y como decía Minguella y Cañizares y Maldini en la transmisión, pues seguramente estarían cansados porque jugaron en Alemania el pasado jueves. Lo cierto es que ha estado muy mal el Barça y todo se ha despertado en la segunda mitad con ese 1-0 de Morales, de penalti, después ese penalti que ha fallado Ter Stegen, y a partir de ahí seguramente el revulsivo han sido de los mejores, ¿no? El revulsivo que ha puesto Xavi en la segunda mitad colocando a Gavi y Pedri, que ya digo, han sido de los mejores en la segunda mitad, ha servido para remontar un poco el resultado. Y antes de ser sustituidos, también ha dejado su sello Dembélé centrando y Aubameyang rematando el empate a uno en el marcador. Después, como decías, ha marcado Pedri, ha marcado Melero y al final Luke de Jong, como en otros partidos, ha puesto el 2-3 en el marcador. Mala primera parte, seguramente cansados, y muy bien los cambios en la segunda mitad, Gavi, Pedri, Luke de Jong, han sido decisivos.
Sin duda alguna, le han dado otro aire muy diferente al equipo. En cambio, desde la perspectiva del Levante, Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? La verdad es que...
No sé si ya se bajan los brazos. No, evidentemente no se van a bajar hasta que matemáticamente esto no sea decidido, pero...
Claro, y sobre todo porque la gran final es el domingo que viene en Los Cármenes ante Granada. Un rival directo por la permanencia, pero claro, imagínate... Con la moral con la que hubiera llegado el Levante a ese partido, ya no digo ganando hoy al Barça, sino por lo menos con un punto que lo tenías ahí hasta ese remate de Luke de Jong. Además, para ese partido baja por acumulación de amarillas de Campaña. Y vamos a ver cómo está Morales, que se ha retirado muy cansado, fatigado, después de haber hecho un gran partido, pero en principio podrá estar en ese partido ante el Granada.
Muy bien, pues enseguida escuchamos a los protagonistas de este Levante 2, Barça 3. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Vaya partido, ¿eh?
Sí, ha sido un homenaje a Koeman en toda regla. Lo estaba comentando Paco, me estaba llamando y me estaba pitando los oídos, porque es así. La verdad es que, aunque el Barça haya ganado, que está muy bien y tal, pero la primera parte es de lo peor que le hemos visto al Barça de Xavi, porque no ha hecho nada de lo que hace el Barça de Xavi. O sea, no ha habido movimientos, no ha habido presión, no ha habido velocidad de circulación, y luego, vale, sí, en la segunda ha mejorado la cosa, se ha arreglado, pero ha tenido que recurrir a la épica y al centro y al gol de Luke de Jong, que es lo más Koeman que existe. O sea que sí, un paso atrás del Barça hoy.
Y sobre todo ha tenido que recurrir a los mejores de este equipo.
Sí, a Pedri.
Se ha notado, claro,
sí, sí, a Pedri y a Gavi. Y esto, que lo comentaba ahora Oli, lo puedes leer positivo, qué bien los cambios Xavi y tal, pero empieza a ser preocupante que ya van 2 partidos seguidos donde los mejores jugadores del Barça son 2 tíos que han entrado en la segunda parte, porque en Frankfurt Frenkie de Jong y Dembélé fueron de los mejores y entraron en la segunda parte, y hoy Pedri y Gavi han sido los mejores y han entrado también desde el banquillo. Entonces, bueno, está bien porque Xavi está atento y reacciona a tiempo, pero a la vez te habla mal de los 11 tíos que salen titulares y no son capaces de hacer un buen partido o destacar en el juego del Barça, ¿no?
Claro, me parece muy meritorio porque, claro, tú cuando hablas de él, parece que la gente le hace como gracia, provoca cierta chanza la aportación de Luke de Jong, con lo poco que juega, lo determinante que está siendo esta temporada.
Yo reconozco que era de esos, yo era de los que me abonaba al Luke de Tronc, pero desde el mes de enero, que tuvo un par o 3 de partidos contra el Español, contra el Madrid, y bueno, empezó a meter goles, y es un futbolista que Xavi está encantado con él, me consta, y se le iluminan los ojos cuando habla de él. No es un jugador que vaya a ser, o sea, es imposible, aunque meta 500 goles, es imposible que vaya a ser una pieza importante titular en el juego del Barça, porque el fútbol que gusta en Barcelona, el fútbol que le gusta a Xavi, no va con Luke de Jong, pero vamos, como recurso para resolver partidos, le ha ganado la partida a todos, a Braithwaite, a cualquier delantero suplente que te puedas imaginar que tenía el Barça y que le pudiera funcionar, a Memphis incluso.
Eso te iba a decir, incluso hasta Memphis, que hoy no podía estar, pero que evidentemente no está aportando tanto como Lou de Jong a la hora de materializar las ocasiones.
No, en la gráfica minutos-rendimiento, pocos jugadores mejor que Lou de Jong, con sus particularidades y sus carencias, pero en eso no se le puede pedir absolutamente nada más.
A medida que se va acercando la fecha, ¿se le está dando más importancia al partido contra el Eintracht?
Sí,
por cierto, que el Eintracht ha perdido en la Liga Alemana, porque estamos dibujando una panorámica del Eintracht de Frankfurt como si fuera el equipo que ha creado el fútbol en Alemania.
Sí.
Décimo clasificado de la Bundesliga y además metiendo unos petardazos que no veas, ¿eh?
Sí. Yo ya sabes lo que pienso de la Europa League, pero es verdad que este jueves es un partido importantísimo, que va a haber gente en el Camp Nou, pero al final el Barça ya nos lo enseñó con el Galatasaray, con el Nápoles. Los partidos de vuelta es donde decide esto, y en la ida puede estar igualado, pueden pasar cosas, pero al final en esta competición el Barça tiene que ser muy superior, y si no lo es, no podremos poner excusas de es que el Eintracht son muy buenos. No, o sea, si el Barça no es capaz de ganar al Eintracht de Frankfurt, pues no pasa nada, no lo merece y se quedará fuera, pero dudo que sea el caso.
Dani, que tengas una feliz semana, muchas gracias. Feliz semana.
Muchísimas
Santa.
Gracias igualmente.
A la espera de que salgan los protagonistas en la zona mixta del Ciudad de Valencia, vamos a repasar el resto de la actualidad del día, empezando por los partidos de Primera División. Por ejemplo, el Elche 1, Real Sociedad 2, un gol de Lenormand ha culminado la remontada de la Real. El defensa francés es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos de esta liga y hoy ha marcado su primer gol. Con 1-0, el árbitro ha anulado un gol de penalti a Isaac por hacer una paradiña justo antes de golpear el balón. Es la primera vez en la historia de Primera que un penalti no se lanza. Bueno, a ver, esto es una idea de Pedro Martín. El penalti se ha lanzado.
No, pero es anulado.
Pero es anulado.
No, pero tú, ¿qué quería decir? ¿Tú qué resultado compones del penalti?
Penalti anulado.
Pues ya está. Entonces, si lo anulan, no es lanzado.
Pero se ha lanzado.
No.
Como tal, sí.
No, porque justamente se anula porque el lanzamiento está mal.
No, pero que se ha lanzado, que lo ha metido.
Sí, claro, pero no lo ha
metido. No ha valido.
Claro, claro. Eso.
¿Tú sabías esto?
Sí, claro.
¿La regla esta lo sabías?
Sí.
No digas sí, claro, como si lo supiera todo el mundo. Que
no
nadie.
Claro, pero quiero decir, es una regla que con el tiempo se ha ido cambiando, antes se repetía.
Claro.
¿Vale? Ahora, después de los cambios que se han hecho con los porteros, digamos que si a los porteros le ponemos dificultades, a los delanteros también los ponemos dificultades. Con lo cual ya se prohíbe la paradiña, y si la haces justamente como lo ha hecho Isaac, es penalti anulado, falta indirecta a favor del equipo que está defendiendo.
No, si está perfectamente pitado por cuadras, pero claro, al no conocer esa regla, pues a mí personalmente me ha sorprendido, como a mucha gente, supongo. O a lo mejor ahora todo el mundo sabe sobre el reglamento. Estábamos hablando antes de empezar esta última parte de tiempo de juego, que tiene pinta de que el jugador sueco se ha embolicado porque iba a tirarlo a un lado, el portero se ha vencido hacia allí y entonces a la hora de cambiar, pues no le ha dado tiempo, ha tenido que parar. Si en ese momento pasa por encima del balón y vuelve hacia atrás, ¿qué hubiera sucedido?
Yo creo que nada.
¿Nada?
Yo creo que no, porque decir, espérate, perdón, pide perdón, que me he equivocado, espérate, voy para atrás otra vez. Pero claro, es que en ese momento...
Hubiera sido la primera vez en la historia que hubiera pasado eso también, ¿eh? Porque yo no recuerdo que haya...
Sí, no, es que claro, son todas cosas...
Salte por encima.
Claro, son todas cosas nuevas, pero... Yo creo que se ha encontrado con que quería hacer una cosa que al final no la ha hecho. Se ha encontrado con el balón ahí mismo y dice, ¿y ahora qué hago? Y pues ya tiro.
Tiro, claro.
Y claro, no vale.
Bueno, pues para la próxima vez ya sabéis que lo que puede hacer es saltar por encima del balón y volver hacia atrás y tratar de tirarlo.
Es como cuando estás jugando al tenis, ¿no? Cuando tiran la pelota para sacar.
Sí, si sí, hay viento o lo que sea, o no la has tirado bien.
No la has tirado bien, dices, espérate, que vuelvo otra vez.
Vale. El Elche tiene un colchón de 4 puntos sobre la zona de descenso y la Real se queda sexta a solo 3 puntos de puesto de Champions. En Cornellà el Barça juega del Español 1-0, un gol de Ulay y en el minuto 89 da la salvación virtual al Español y le deja 7 puntos de la Conference League. El Celta lleva 4 jornadas sin conocer la victoria, 3 derrotas y un empate. Además, acumula 4 salidas sin marcar, algo que no ocurría desde hace casi 10 años. Y en Pamplona se ha jugado el Osasuna 1 al Alavés 0, un gol de ante Budimir en el 92, deja también a Osasuna virtualmente salvado y hunde aún más al Alavés, que es colista. Osasuna es el equipo que más puntos ha sumado esta liga en tiempo añadido, 6 puntos. En la primera parte, Pacheco le ha parado un penalti a Rubén García. Pacheco es, junto a Senjo, el portero en activo de Primera que más penaltis ha detenido, 10 en concreto. El Alavés está a 7 puntos de la salvación y Osasuna se queda a 5 puntos de puesto de Conference League. En segunda se han jugado Fuenlabrada 2, Huesca 3, Zaragoza 1, Girona 0, Mirandés 3, Burgos 1, Oviedo 1, Leganés 0 e Ibiza 2, Eibar 0. Fórmula 1, Charles Leclerc se ha llevado el Gran Premio de Australia por delante de Checo Pérez y de Russell. Carlos Sainz ha tenido que abandonar tras cometer un trompo en la segunda vuelta y Fernando Alonso ha sido último, decimoséptimo. Motociclismo, el italiano Bastianini se ha impuesto en el Gran Premio de las Américas por delante de Alex Rins y de Jack Miller. Mar Márquez ha terminado sexto tras una grandísima remontada. Habla Xavi Hernández, Movistar. Escuchamos al técnico del Barça.
Bueno, es un partido que ha habido de todo, ¿no? La primera parte no ha sido buena para nada, no hemos estado finos con balón, parecía el equipo un poco fatigado mentalmente quizá, físicamente, igual nos ha pesado también jugar el jueves y el viaje. En la segunda parte hemos estado mucho mejor, a pesar de encajar el gol de penalti, luego Marc, que me alegro mucho por él porque está haciendo un trabajo extraordinario con balón, pero también hoy ha parado el penalti que significaba el 2-0. Y luego el equipo se ha sentado bien en el campo, hemos podido hacer incluso el 1-3, luego ha llegado otro penalti y en fin, trabajando, al final se consiguen cosas, ¿no? Y creyendo hasta el final, es así, y tenemos la baza de Luke que nos está dando muchísimo, ¿no? Yo me alegro mucho por él porque es un gran profesional y se lo merece, ¿no? Y tenemos estas bazas, partido muy difícil, muy trabado, ellos apretando arriba y dejándonos uno contra uno atrás con mucho riesgo. Ellos no hemos sabido solucionar ese problema en la salida de balón. Nos ha costado mucho, pero nos llevamos 3 puntos que son oro.
Has hablado de la acción de Marc-André Ter Stegen. No sé si crees que es la acción clave que puede marcar a lo mejor el devenir del partido, porque eso suponía que el Levante pudiese ampliar esa ventaja de 2 goles.
Sí, una de las claves es la parada de Marc y otra pues el gol de Luke, ¿no? Al final, es así. Son detalles que al final que también cuentan y bueno, para eso tenemos un gran portero y tenemos un gran delantero como Aubameyang y también luego Luke. Ahora tenemos muchas opciones arriba y la verdad, la gente está rindiendo, han hecho un gran esfuerzo porque el jueves también fue duro y nos llevamos 3 puntos que repito, son oro.
Te quiero preguntar por la ausencia de Pedri, también de Gavi, futbolistas que han cambiado por completo la cara del partido. No sé si se debe tal vez a darles algo de descanso y sobre todo, como has visto, la influencia que ha tenido luego en el juego y también en el resultado.
Sí, el otro día fueron también Frenkie, quizá y Usman, hoy han sido Pedri y Gavi, luego Luke, Adama, que también ha hecho buenos minutos. En fin, al final necesitamos a todo el equipo, ¿no? Gente fatigada, gente con muchos minutos y vamos dando descanso y rotaciones a quien vemos más fatigado, ¿no? De ahí los cambios, pero nada más. La gente está rindiendo muy bien y llevamos una racha extraordinaria y la dinámica es muy positiva y hay que seguir por ahí.
Una rápida, ¿sigue creyendo Xavi en posibilidades de alcanzar esa liga?
Pues lo de siempre, muy difícil porque el Madrid no falla y saca sus partidos. Y vamos a ver, en 3-4 partidos veremos, ¿no? Ellos tienen partidos difíciles, nosotros también. Vamos a ver, si se dejaran algún punto en estas 1 o 2 semanas, quizá creeríamos más. Pero bueno, seguimos en la lucha.
Gracias, Xavi. Gracias.
Recordamos que el partido que va a cerrar la jornada dominical, el domingo de Resurrección, es el Sevilla-Real Madrid, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Escuchamos a Lichi.
También por cómo se da.
Bueno, pues el cuerpo que nos ha quedado ya en varios partidos este año. Se ha dado muchas veces que hemos merecido muchísimo más y nada, nos vamos para casa con 0 puntos. Yo le daré una buena a mi equipo, a rival también, porque el Barça es un equipazo. Y nada, a seguir.
Se ha visto el Levante muy atrevido, haciendo mucho daño a la espalda, especialmente de los laterales. No sé si el gol en contra, el empate, le mete el miedo al equipo en el cuerpo.
Yo creo que tenemos un... Me ha recordado mucho el partido del Valencia, que tenemos 3-1 clarísimo y en la jugada siguiente nos marcan el gol del 2-2. Hoy ha sido igual, tenemos el 2-0 y creo que cuando fallamos el penalti hay un momento que el equipo se queda un poco así y contra esos equipos no puedes perdonar.
Es muy difícil, teniendo nombres propios delante, como el caso de Aubameyang, como el caso de Dembélé, como el caso de Ferran, de Pedri, es muy difícil, da igual casi el partido que hagas. No sé si tienes esa sensación, porque el partido del Levante ha sido francamente brillante, no sé si tienes la sensación de que da igual lo que hagas, porque con esos nombres es casi imposible.
Lo he dicho en la previa, ¿no? Que el Barça desde el fichaje de enero es una de las 5 o 6 mejores plantillas de Europa, sin ningún tipo de duda. Entonces está claro que es difícil, pero lo hemos intentado, lo hemos merecido y nada, eso es el fútbol, hay que aceptarlo.
La última, ¿qué le dices al vestuario? Ahora cuando entras, ¿qué le dices al vestuario después del partido, después de la imagen que ha dado hoy teniendo un rival como el que ha tenido delante?
Pues le doy la enhorabuena y ese es el camino, ya está.
Gracias, Alessio, suerte.
Gracias a vosotros.
Pedrito Martín, me estabas comentando que es la primera vez en la historia en la que un equipo gana un partido después de que le hayan pitado 3 penaltis en contra.
3 penaltis, sí, la primera vez en la historia.
El Osasuna, por ejemplo, logró empatar en el Calderón en el año 91 con tres penaltis en contra, de los que dos falló el Atlético de Madrid, evidentemente. Pero primera vez que gana, primera vez que los suplentes del Barcelona marcan 15 goles en una liga. Hoy han vuelto a ser decisivos los suplentes. Los dos últimos goles son de Pedri y Luke de Jong saliendo del banquillo. Y recuerdo que estos dos equipos, uno es el que más goles ha marcado de cabeza, 15 el Barça, que va en contra un poco de los principios del Barcelona en los últimos años, pero ya lleva 15 goles de cabeza, y el que más en contra es el Levante, que lleva 12.
Ni más ni menos.
Así es que pues otra vez el Barcelona ha vuelto a ganar un partido con un gol de cabeza.
Estábamos repasando el mundo de las motos. Hemos dicho que Bastianini ha ganado la categoría reina en MotoGP en el Gran Premio de las Américas por delante de Alex Rins y de Jack Miller. En Moto3, Jaume Massía ha conseguido la única victoria española del fin de semana. Y en Moto2, victoria del italiano Arbolino en una carrera en la que se fueron al suelo Pedro Acosta y Aaron Canet. En ciclismo, el polaco Kwiatkowski se ha impuesto por unos milímetros al francés Cosnefroy en la Amstel Gold Race y se está disputando ya la última jornada del Masters de Augusta de Golf. Están a falta de 8 hoyos. Scottie Scheffler lidera con menos 10, seguido de McIlroy con menos 6. McIlroy y Smith. Cameron Smith con menos 6. Luego nos dirá Angelito García cómo termina este torneo. Y ya está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Déjame decir que no he dicho que en baloncesto hemos tenido jornada de la Liga Endesa con la victoria de Lucan Murcia por 11 a Gran Canaria, la victoria de Unicaja por 4 a Andorra, la victoria por 16 de Baskonia en Burgos y el clásico de nuestro baloncesto que ha terminado con la victoria del Barça 108-97 ante el Real Madrid, un partido que se ha decidido en la prórroga después de una polémica falta de Poirier a 8 décimas del final del encuentro. Ahora sí, Fernando Evangelio, qué bonito ha sido el Manchester City 2, Liverpool 2, que no ha decidido absolutamente nada, pero ha sido un partido tremendo, ¿eh?
No, bueno, no ha decidido, ha decidido que la liga siga abierta, con lo cual los amantes de la Premier pues nos congratulamos. Además, a quien se haya quedado con ganas de más, el sábado que viene en Wembley tiene una semifinal de Copa entre City y Liverpool, otra vez City y Liverpool, el sábado a las 4:30 de la tarde.
Joder.
O sea que podemos volver a disfrutarlo otra vez. La verdad es que hoy ha sido un partido espectacular, Joseba. A mí, ahora mismo, no lo digo hoy, lo dije durante la semana, antes de la previa de la Champions, a mí me parecen los dos mejores equipos de Europa ahora mismo, los que más nivel tienen, los que mejor plantilla tienen, los que mejor juegan, los más completos, en definitiva, City y Liverpool. Y yo creo que en el partido que hemos visto esta tarde en el Etihad se ha demostrado. Ritmo altísimo, no ha habido tregua, ha habido momentos en los que es que si mirabas para otro lado que no fuera la pantalla, te perdías cosas. Se ha adelantado el City con gol de De Bruyne, ha empatado Diogo Jota, se ha vuelto a adelantar el Manchester City con gol de Gabriel Jesús, ha empatado Mané en el arranque de la segunda parte. El City ha sido, para mí, no sé si diría bastante mejor, pero ha sido considerablemente mejor en la primera parte, porque han estado los atacantes del City tirando desmarques una y otra vez a la espalda de la defensa del Liverpool, y eso al equipo de Klopp le ha hecho mucho daño, y el Liverpool en la primera parte ha hecho solo dos remates. El City ha sido superior. La segunda parte la ha empezado bastante mejor el Liverpool en el primer cuarto de hora y después el City se ha rehecho. Puede ser que a los puntos el City haya sido superior, pero el partido ha sido espectacular. Incluso le han anulado un gol a Sterling por fuera de juego. El que hubiera sido el 3-2 lo ha anulado el VAR por un fuera de juego que es pues de VAR, por muy poquito, una distancia muy corta. Pero al final, tablas, 2-2. El City sigue liderando por un punto al Liverpool la Premier. Les faltan a los dos 7 partidos, que en teoría el calendario del Liverpool es más difícil. Y como te digo, el sábado que viene tendremos un City-Liverpool en Copa, así que podemos seguir disfrutando. También en la Premier el Chelsea, el rival del Madrid, se desquitó de la derrota en Stamford Bridge contra el equipo madrileño. 0-6 le metió al Southampton, iba ya 0-6 en el minuto 10 de la segunda parte. 2 de Werner, por ejemplo, marcó Marcos Alonso, que nos extrañó que no estuviera el otro día titular contra el Madrid. Bueno, pues fue titular y marcó. Cuarto sigue el Tottenham, que es favorito para Champions. Y el United, nueva derrota, 1-0 en el campo del Everton. Y no sé si has visto la imagen, Joseba.
Sí, la de Cristiano, ¿no? Y el teléfono.
Dándole un manotazo a un niño que estaba en Goodison Park. Y salió rápidamente en sus redes sociales Cristiano para decir que pedía disculpas, que había hecho algo de lo que no se sentía orgulloso y que invitará a ese niño a un partido en Old Trafford cuando él quiera.
Bueno, pues no está mal. En Italia está cerradísima la lucha por el título de Liga entre tres equipos, pero hoy hemos tenido petardazo del Nápoles contra la Fiorentina y semipetardazo del Milán en Turín, ¿no?
Lo que quiere decir que el triunfador del fin de semana, de la jornada, es el Inter. El Inter es el principal beneficiado. Ganó 2-0 al Hellas Verona y se ha beneficiado del empate esta noche del Milan 0-0 en Turín con el Torino y de la derrota del Nápoles esta tarde. Además, pinchazo del Nápoles porque en Nápoles, Joseba, hay un ambiente espectacular de ilusión de poder renovar un título de liga tres décadas después. Y esta tarde el estadio estaba lleno, hacía un sol espléndido en Nápoles, han empezado bien, han empezado atacando, pero han terminado perdiendo 2-3 con la Fiore, que es un equipo que es buen equipo, ¿eh? Al final luego con los de su liga un poquito pincha, tiene partidos en los que le ves contra rivales en teoría inferiores y falla, pero yo los partidos que le he visto esta temporada me ha gustado. Así que como han fallado el Milan y el Nápoles, el Inter es el principal beneficiado. Si gana el partido que tiene pendiente contra el Bolonia a finales de abril, se pondrá líder, es decir, depende de sí mismo. Y la Juve que ganó sigue cuarta y yo creo que no tiene tantas opciones, como yo pensaba hace dos semanas, por ejemplo, de pelear por el título, pero tiene casi garantizada esa posición de Champions.
En Alemania todo sigue igual, han ganado el Bayern y el Dortmund, pero al Bayern le cuesta mucho ganar los partidos últimamente, ¿eh?
Yo creo que le duró la bajona del partido de Villarreal.
¿No? Sí, puede ser.
Yo creo que le duró ayer, porque ganó 1-0 al Augsburgo. Esto es derbi bávaro, porque al final Augsburgo es una localidad que está a 60 kilómetros de Múnich, es un derbi. Y el Augsburgo fue peor que el Villarreal porque le planteó menos problemas en ataque, por ejemplo, al Bayern, pero vi a un Bayern muy espeso, a un ritmo muy bajo, muy decaído. Lewandowski participó poco, aunque es verdad que marca el gol de penalti que le da la victoria al Bayern en los últimos minutos de partido, pero vi un Bayern que le duró la depresión de la derrota de Villarreal, y no sé si eso significa que el Villarreal va a tener opciones de esta semana de eliminarle, que sería todo un petardazo en Europa, o sea, sería una gesta histórica del equipo de Emery, que yo creo que ya la ha hecho. Pase lo que pase esta semana, ya la ha hecho la gesta histórica del equipo de Emery. Hay que recordar, Joseba, no me gustaría recordarlo, pero hay que recordar que el Salzburgo sacó un empate en la ida contra el Bayern y luego se llevó siete. O sea que lo normal es que el Villarreal lo pase bastante mal en el área de Sarena, pero oye, la alegría de momento ya se la ha pegado.
Sin duda alguna. Y en Francia, pues el Paris Saint-Germain a lo suyo, goleando, y bueno, pues a que pase la temporada cuanto antes, ¿no? A que termine cuanto antes.
A que termine, y seguimos especulando con el futuro de Mbappé, que ya el hombre salió a decir...
No, tampoco tanto, ¿no?
Que ya no, sí, la verdad es que no, se nos está haciendo un poco largo incluso a nosotros. Fíjate que nos gusta hablar de los futuros.
Pues espera, que algo queda todavía.
Nos queda, sí, pero bueno, el Paris Saint-Germain va a lo que tiene que hacer, que es liquidar la liga cuanto antes. Ayer se pegó una buena goleada en campo del Clermont Foot, 1-6. Ganó el PSG con festival goleador, marcaron Neymar, marcó Mbappé, asistió Messi, bueno, se pegaron el festival, están disfrutando el final de temporada, en medio, es verdad, que de un ambiente social bastante enrarecido. O sea, la eliminación en Champions ha dejado tocada a la institución, a los dirigentes de la institución, también al director deportivo Leonardo, que lo normal es que no siga a partir de este verano. Y es verdad que el PSG le saca 12 puntos al Marsella, que es el segundo, y va a ganar la Liga dentro de poco. Pero esa eliminación en Champions, en definitiva, Joseba, ha hecho mucho daño en el seno del Paris Saint-Germain.
Feliz Semana Santa de Champions, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo, chao.
Vamos a despedir las conexiones por el momento con el Estadio Ciudad de Valencia, donde ha ganado el Barça 2-3 con ese gol posterior de Luke de Jong. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué más ha comentado Xavi de lo que no hayamos escuchado?
Ha repetido que son 3 puntos de oro, vitales para seguir en la lucha. Un partido que ha reconocido no le dejaba tranquilo. Dice que han demostrado que creen hasta el final y compiten, aunque el juego no sea excelente. Ha destacado a 2 futbolistas, Ter Stegen, que ha parado el segundo penalti de los 3 en contra, y Luke de Jong, que ha marcado el gol de la victoria, el 2-3, al entrar en los últimos minutos. Al descanso ha comentado que les ha pedido una marcha más y les ha recordado que si vas al tran-tran o estás espeso, no te puedes permitir floritura. Recordemos que Araujo ha visto la quinta amarilla, será baja contra el Cádiz. Lo próximo, la vuelta de la Europa League, que le entra el jueves santo en el Camp Nou, y espera recuperar Xavi, a Piqué, a Hades y a Memphis Depay.
Pedro, ponle el punto y final, por favor.
Bueno, asunto del penalti, el famoso fallo de Roger. Ha dicho Alessio que como hay varios jugadores que pueden tirar, Morales, Campaña, Roger, Melero, ha sido Roger el que se lo ha pedido a Morales y que le ha dejado el capitán. Y que a él personalmente no le parecía mal cambiar el lanzador, en este caso el segundo lanzador, porque Ter Stegen podía ya conocer a Morales, pero ha dicho que no es cuestión de culpar a Roger. Por cierto, Roger está lesionado, mañana pruebas, así que baja para el partido de Granada. Ha dicho, eso sí, Alessio, que con este gran partido llegan reforzados de cara a esa final del próximo domingo en Los Cármenes ante el Granada.
Vaya partido. Gracias, Pedro. Gracias, Elena. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
11 y 29, 10 y 29 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo, y me imagino que sobre todo en Francia. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Dices bien, porque hace bien poco hemos conocido los resultados de las elecciones francesas. Todo ha ido según lo previsto y Macron y Le Pen son los dos candidatos que se van a jugar la presidencia en la segunda vuelta en dos semanas. La candidata de Reagrupación Nacional pedía el voto a todos aquellos que no han votado a Macron.
Los que hoy no han votado a Emmanuel Macron evidentemente quieren y deben formar parte de esta agrupación.
Bueno, son Le Pen, pero también han hablado todos los demás candidatos y todos ellos, salvo el ultraderechista Zemmour, han pedido a sus votantes que dentro de dos semanas voten a Macron. Y hoy, oficialmente, Joseba, ha dado comienzo a la Semana Santa. Y esto que escuchamos es la procesión de la Borriquilla en Cuenca, justo al inicio, pero como esta, decenas por la mayoría de capitales de nuestro país. Tres años después, las calles se han vuelto a llenar de nazarenos, de costaleros, de saetas y de gente que estaba deseando esta vuelta a la normalidad.
Pues claro que había muchas ganas.
Sí, de venir con los nietos siempre.
Naya, pues una palma.
Ya traía a su mamá de pequeñita. Sí, sí, todos con mis hijos, todos, sí.
Valentina, una palma.
Es una tradición de siempre.
Ahí hay muchísima gente.
Bueno, y de Ucrania lo que destacamos hoy son los ataques contra Dnipro y Kharkov. Así ha estado sonando durante todo el día la alarma en la ciudad de Dnipro, que es precisamente una ciudad por la que huyen los que salen del Donbass. El gobierno ucraniano ha dicho que no creen que se produzca una reunión entre Zelensky y Putin hasta que acabe lo que ya llaman como la gran batalla del Donbass. Con quien sí se reúne Putin mañana es con el canciller austriaco, que estuvo precisamente hace unos días con Zelensky. Además, por cierto, sobre posibles sanciones, los ministros exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes con el debate centrado en esas posibles sanciones contra el gas y contra el petróleo ruso. Veremos qué sale de esta reunión. Algo más, quizá, que lo que salió de la reunión esta semana entre Sánchez y Feijóo. Hoy el presidente del PP ha dado una entrevista en el diario ABC y contaba que solo se encontró con el no por respuesta.
Me he quedado muy sorprendente del efecto frontón, de no aceptar ninguna propuesta, ¿no? Es decir, oiga, su política económica no está para dar lecciones a nadie. ¿De verdad que no va a cambiar usted toda una política económica errónea que se ha confirmado durante todos estos años? Parece ser que la respuesta es no en ningún caso.
Bueno, también ha criticado que la política exterior española ya no funcione por consensos, ni en el Parlamento, ni en el Gobierno, y ni siquiera a nivel de partido, en el PSOE. Dice que la política exterior es Sánchez, y con consecuencias, porque después del cambio de rumbo del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, hoy el Frente Polisario ha anunciado que suspende sus contactos con el Gobierno español. Y Joseba, hoy, tristemente, despedimos a un gran músico español. Ha muerto Mario Martínez, guitarrista y fundador del grupo La Unión. Anunció que dejaba la banda en 2015 por un cáncer de laringe, pero siempre quiso volver. En una banda irónicamente desunida era el pegamento que los mantenía juntos, así que, Joseba, difícil volver a ver al resto del grupo sobre los escenarios. Por lo menos nos quedan canciones tan míticas como este Love Bomber en París.
Pues descanse en paz. Siempre nos quedará su música, claro que sí. Gracias, Álvaro. Buena semana.
Buena semana, Joseba.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 27 minutos arrancará el Tertulión, como todos los domingos, en tiempo de juego. Antes de ello vamos a repasar otros asuntos del mundo del deporte, echando la mirada también hacia adelante y sobre todo a los compromisos de la Liga de Campeones de esta semana. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y de cara al partido del miércoles ante el Chelsea, el Madrid tiene sobre todo la preocupación puesta en Mendy, ¿no?
Sí, porque está clara la ausencia por sanción de Militao y por lesión de Hazard. Yo creo que tampoco van a entrar en la convocatoria ni Jovic con molestias en un tobillo, ni Mariano, que tuvo un episodio de mareos y de vértigo ayer en la comida de la concentración. No se sentó en el banquillo, está siendo sometido a prueba, pero De cara al 11, la principal preocupación, como dices, es Mendy, que arrastra una sobrecarga en el aductor derecho. La anterior lesión, la que se produjo hace 4 semanas en Mallorca, era en el aductor izquierdo. Esta mañana ha estado sobre el césped, ha estado trabajando en solitario. Se espera que mañana pueda completar el entrenamiento y ser titular el martes en el partido de vuelta. Los otros 10 jugadores están claros. Yo creo que va a mantener a Valverde en el 11, en ese puesto, en el tridente ofensivo con Vinicius y Benzema, después de lo bien que salió todo en Londres, y es evidente que Nacho va a entrar en el eje de la defensa en el lugar del sancionado Militao. Así que vamos a ver qué evolución tiene Mendy, se espera que pueda jugar, porque si no, o tendría que cambiar de banda a Carvajal o apostar por Marcelo para jugar este partido de vuelta. Ha tenido una buena reacción el Madrid después de la derrota en el Clásico, 3 victorias consecutivas, 2 a domicilio, en Balaídos y en Stamford Bridge. Son 7 goles a favor y solo 2 en contra. Y también se ha conocido hoy que el polaco Marciniak va a ser el encargado de pitar el partido de vuelta. 4 veces ha dirigido de momento al Real Madrid, 3 en la Champions, sin ninguna derrota en el Bernabéu, y luego una Supercopa de Europa perdida en 2018 con Lopetegui en el banquillo ante el Atlético.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Supongo que después de lo visto ayer en este de Somos, propósito de enmienda total para el Atlético de Madrid de cara al partido contra el City, ¿no? Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, Joseba, buenas noches. Sí, porque se tocó otra vez fondo, ¿no? Yo dije ayer en medio en broma, medio simbólicamente para que la gente lo entienda, hizo un levante, ¿no?, el Atleti, porque no compareció, porque no puso nada de lo que le ha hecho ganar muchas cosas, es decir, sobre todo intensidad, intención, ambición, agresividad, no lo puso, y cualquiera en ese estado le gana, y le ganó el Mallorca, que lo hizo muy bien, que defendió muy bien y que tuvo su chance. Pues están intentando cambiar el chip, y fíjate, una noticia regular es que Herrera y Jiménez, hoy en el trabajo de recuperación del equipo y trabajo normal para los que no jugaron, no han entrenado con el grupo. Eso significa que quedan de 48 a 72 horas para que llegue la gran cita frente al City, y ni Herrera ni Jiménez están. Mañana, por cierto, es curioso, les ha dado libre el Cholo. Yo esto lo entiendo y también me lo comentan desde dentro como que quiere limpiar un poco, ¿no?, la cabeza, la piel, el físico, el psíquico, quiere limpiarlo para el martes ya acometer el último entrenamiento y darle toda la motivación, fuerza que necesita y que exige el partido contra el City, ¿no?
Pues sí, pues mira, le va a venir bien al Atlético de Madrid, porque desde luego el partido de ayer fue realmente preocupante.
Bueno, la película, ya te lo digo yo, y todos los seguidores habituales de este espacio y del Atlético de Madrid sabrán que la película del miércoles no tiene nada que ver con lo de ayer, porque el Atleti se transforma, porque el Atleti se viste de lo que es él, un equipo incómodo, un grano para el rival, y vamos a ver si lo vuelvo a hacer, ¿no?
Muy bien. Hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Adiós. Hasta luego.
Vamos a repasar los partidos que se han disputado hoy en primera, empezando por Pamplona, donde ha ganado Osasuna gracias a un postrerísimo gol de Ante Budimir, lo que le da ya prácticamente la permanencia y deja muy tocado, si no lo estaba ya, al Alavés. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que un partido que no ha sido muy emocionante. Lo que sí que tiene emoción ha sido ese homenaje a Juan Carlos Unzué,
sí,
que ha sido anterior al partido con esa camiseta, y la verdad es que es un ejemplo para todos, ¿eh? El Alavés ha comenzado muy bien el partido, tuvo ocasiones en ambas partes, pero la mala suerte que suelen tener en esta ocasión los de abajo, pues le ha condenado, ¿no? Primero en el penalti con esa mala suerte por la mano, pero Pacheco lo ha parado, luego con el gol después de varios errores de ambos equipos, y marcó Ante Budimir, que por cierto, tercer partido seguido que marca. Además, nos quedamos con que Arrasate, que suele ser siempre muy comedido, se ha mostrado muy contento con el triunfo, y ojo a lo que dice que puede pasar si se gana el Valencia.
Mira, si ganamos en Valencia podemos pensar igual en otra cosa, es lo que me viene a la cabeza, pero ahora mismo fuera de casa el equipo en los últimos partidos tampoco ha plantado cara, ¿no?, y necesitamos un golpe en la mesa, y si es en Valencia pues igual te respondo de otra manera, pero ahora mismo creo que no podemos pensar en eso, tenemos que pensar que esto nos dé energía, que hagamos una buena semana y que podamos competir en Valencia, ¿no?, pero ahora mismo no estamos pensando en eso. Si ganásemos en Valencia pues igual pensaremos en otra cosa.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en Valencia, pero en cualquier caso, muy buena la temporada que está realizando el Club Atlético Osasuna. Gracias, Alberto, hasta mañana.
Un fuerte abrazo a todos.
Otro para ti. Quique Iglesias, Barcelona, hola, Quique.
Joseba, buenas noches.
Pues misma circunstancia que Osasuna para el Español, ¿no?, que prácticamente ganando hoy pues consigue la permanencia y está siendo una buena campaña del equipo de Vicente Moreno, ¿eh?
Sí, después de subir de segunda, claro. La gente
A veces es demasiado optimista, ¿no? Pensando que el español podría volver a reverdecer viejos laureles, Europas y demás, pero el español va a mantener la categoría, así que feliz día para el españolismo. La gente sigue un poco enfadada con el proyecto para ver si Rufete sigue o no sigue, pero bueno, en fin, que el español ha sacado el partido adelante cuando lo más meritorio hubiera sido para todos un empate, pero el español ha presionado con todo en el último minuto. Han puesto nervioso a Dituro, que ha perdido el balón, Darder se la pasa a Buley y el chino que marca el único gol del partido. Y la cara fea del día la ha mostrado Chacho Coudet. En sala de prensa, pues no ha tenido ningún reparo en criticar la actitud de sus futbolistas.
No me gustó el ritmo, no me gustó la intensidad, no me gustó la actitud. Y bueno, tenemos que reaccionar porque no hemos cumplido el primer objetivo. Y realmente cuando así se nos hace difícil. Cuando estás distraído, no importa si es como nos pasó al minuto 90 o al 20, te terminás quedando con la mano vacía. Cuando vos te traicionás a vos mismo, a mí no me gusta. Me enoja, me pone mal.
Pues lo ha dejado muy claro, ¿eh? Pero la solución la tiene que aportar él, claro. Porque decir que a los jugadores no le ha gustado la actitud y tal y cual, ya, pero eres tú el que tienes que provocar que la actitud de los jugadores sea buena. Así que, a aplicarse. Gracias, Quique, hasta mañana.
Chao, chao.
Jero Tormo, hola, Jero Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No se puede despistar el Elche tampoco, ¿eh?
No, la verdad es que no. La verdad es que se le está complicando en las últimas jornadas porque ya acumula 3 derrotas consecutivas. También es cierto que hay que ver ante qué rivales. Estamos hablando del Valencia, del Athletic Club, de la Real Sociedad en la tarde de hoy. Por lo tanto, bueno, son derrotas que pueden entrar dentro de la lógica, pero es cierto que lo que Francisco imagino que no pensaba era que sus rivales iban a despertar, por ejemplo, con ese triunfo del Mallorca frente al Atlético de Madrid, que va a hacer que el partido este próximo fin de semana sea una auténtica final. Ha sido un partido en donde es cierto que los ilicitanos se han adelantado gracias al tanto de Guido Carrillo, pero ha sido un gol que en vez de sentarle bien a los franjiverde ha sido todo lo contrario. La Real Sociedad ha empezado a funcionar, ha empezado sobre todo a entrar en juego David Silva y a partir de ahí el equipo donostiarra le ha sabido dar la vuelta al partido. Cierto es que también con un penalti que es la primera vez que en el fútbol español, según nos cuenta Pedro Martín, se ha podido vivir, en donde Isaac, al hacer la paradiña, pues la ha realizado de una forma incorrecta, el balón ha acabado entrando en el fondo de las mallas, pero el colegiado Cuadra Fernández ha decretado que se tenía que invalidar y además le ha mostrado la cartulina amarilla. Un penalti que no ha hecho aún así, que la Real Sociedad haya seguido insistiendo para acabar consiguiendo los dos tantos que en la segunda parte el Elche ha intentado remontar, pero ha sido un querer y no poder. Y te ponía sobre la mesa antes el nombre de David Silva porque ha sido desde luego un espectáculo poder verlo. Tiene 36 años, termina contrato a final de temporada y hoy Manuel, tras el partido, no solamente ha destacado lo que le da a la Real Sociedad sobre el terreno de juego, sino también fuera de él, y ojalá pudiera seguir contando con él de cara al próximo curso.
Tú me dirás después del partido que hemos visto de David, ¿no? Está hecho un chaval, no me cansaré de repetir que es un lujo poder tenerlo con nosotros, por lo que nos da, no solo en competición, sino en el día a día. Es un placer tener a este tipo de jugadores. La verdad es que tiene 36, es como si tuviera 26. Ilusión, fuerza no le faltan. Esperemos que el año que viene podamos seguir contando con él.
¿Qué me dices, Pedro, que esta es la mejor Real de Imanol?
Sí, ya hemos comentado que muchas veces las temporadas de la Real con Imanol son bastante parecidas. Empieza muy bien, tiene un bajón coincidiendo muchas veces con partidos decisivos en Copa, no sé qué, tiene un bajón en la Liga. Y habitualmente vuelve a acabar bien, pero esta está acabando especialmente bien. Ya ha conseguido 10 puntos en las 4 últimas jornadas y con eso ya llega a los 54, que es la puntuación con la liga con más puntuación de con Imanol en la jornada 31. La última vez que tenía 54 puntos en esta jornada, temporada 2012-2013, te acordarás, con Montanier de entrenador.
Sí.
Y la Real Sociedad acabó cuarta. Es cierto que entonces el cuarto puesto estaba más barato que ahora. Ahora, siendo con 54 puntos, la Real Sociedad es sexta. Entonces, con 54 puntos era cuarta. Así es que va a tener que seguir remando si quiere quedar entre los 4 primeros.
Muy bien. Hasta mañana, Jero. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Dejamos el fútbol. Vamos a hablar del resto de las disciplinas deportivas, que hemos tenido mucho, empezando a las 7 de la mañana con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne. Hablamos, por supuesto, de Fórmula 1. Hola, Carmichael. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué te deja 15 horas después o 17 horas después este Gran Premio?
Bueno, un poco de sueño. No, la verdad es que, hombre, me deja la sensación de que quizás hemos tenido la carrera más floja de las tres que hemos vivido hasta ahora. y luego que todo se torció por 25 segundos. Los 25 segundos que le faltaron a Fernando Alonso para acabar la vuelta, que terminó en accidente en Q3, que le hubiera servido para estar quinto en parrilla y sobre todo, y además, provocó la bandera roja que por 100 metros anuló el tiempo que le hubiera valido a Carlos Sainz para estar entre los tres mejores. Y ahí ya se desencadenó todo el horribilis, toda la mala suerte que han tenido los pilotos españoles, ese problema inadmisible de que no le arrancara el coche a Carlos Sainz, ese accidente por avería que causó todo y luego lo que hemos vivido hoy, que al final pues tampoco es normal que un volante que está hiperrevisado no funcione para la salida y el que trae nuevo para volver a hacerla para después de la salida previa para la salida definitiva, el que trae nuevo Ferrari tampoco funcione, se queda en los primeros metros, pierde comba y luego vino, sí, su error humano y intentando recuperarse, abandono de Sainz y después tampoco es normal que toda la estrategia que tenía Fernando Alonso montada salga del revés y que los neumáticos se destrocen. Es decir, que día para olvidar, pero aún así brotes verdes en prestaciones de los dos pilotos. Ya teníamos los de Carlos Sainz, pero tenemos los de también los de Fernando Alonso. Si te parece, escuchamos cómo se sienten los dos esperando días mejores.
Llega al retirarnos cuando hacíamos estos, hoy séptimos hubiésemos hecho con facilidad y sin el problema de ayer quizás podio, incluso viendo que Max se retiró, así que perder un podio aquí y perder un sexto en Jeddah, pues la verdad es que sin nosotros tener mucho que hacer duele, pero bueno, no hay que darle muchas vueltas, hay que pensar en la siguiente. Hemos hecho tres, quedan 20, así que tendremos muchísima, muchísima suerte en alguna de esas 20, yo creo.
Fin de semana para olvidar, problemas ayer y hoy con cosas que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar y por mi parte pues también un fin de semana negativo por el error que he hecho hoy.
Pues más claro, desde luego, no se puede decir. El que pone pies en polvorosa es Charles Leclerc, ¿eh?
Sí, sí, es una barbaridad. Tiene ya dos carreras y pico de ventaja, porque claro, no solo por bueno, hoy ha sido un fin de semana perfecto. Ha logrado el Gran Slam, que le llaman ahora, que siempre se ha llamado Gran Chelem, que es el primero de su carrera deportiva, que consiste, como sabes, en ganar la carrera, dominarla de principio a fin, lograr la vuelta rápida y la pole. Es decir, ganarlo todo en el fin de semana. Sí, el Charles está haciendo está perfecto. Hay que... eso le da también más mérito a Carlos, que en ese intento que no llegó por la bandera roja estaba 43 milésimas más rápido que Leclerc y desde luego está en una forma excepcional. Se tuvo un momento ahí de tensión con Max Verstappen en la resalida, pero realmente le contuvo muy bien, no comete un solo error, ha ido a buscar la vuelta rápida. Yo creo que es un fin de semana absolutamente incontestable y ahora viene Imola, con la que se puede liar allí, o sea que... Y la ventaja, estamos hablando ya de 37 puntos sobre el segundo clasificado, que por cierto es un tal George Russell, que es el piloto mejor en este momento de Mercedes. Y claro, le ha venido de perlas ese abandono, que la causa, según parece, han dicho, es una fuga de aceite, ese abandono a 20 vueltas de final de Max Verstappen, que ocupaba la segunda posición. La fiabilidad de Honda, dos abandonos en tres carreras, está siendo el gran hándicap del equipo Red Bull.
Sí, pero curiosamente se le rompen a Verstappen, pero no se le rompen a Pérez.
Sí, es que estamos viendo, está pasando en varios equipos. No se ha roto nada en el coche de Ocon y se le ha roto todo a Fernando Alonso. No se le ha roto nada a Checo Pérez y se le está rompiendo todo a Max Verstappen. Bueno, es verdad, no, Checo Pérez también tuvo un problema de gasolina en la primera carrera.
Sí, la primera,
también sí. Abandonó, sí. Sí, sí. Pero está teniendo un poco más problemas Verstappen. Bueno, no sé, al final yo creo que si lo analizas hay un problema con los motores Honda, porque va por el tercer motor Yuki Tsunoda, va por el segundo motor también Pierre Gasly, es decir, que Honda, al irse de Fórmula 1, es algo que suele pasar. Ellos siguen manteniendo los motores, los sigue fabricando en Sakura, pero claro, ya no tienes el mismo despliegue de medios que tenías cuando estabas dejándote un pastizal por competir en Fórmula 1. Es decir, están, digamos que en un segundo plano, es decir, lo mantienen los motores, pone HRC, pero yo creo que eso está perjudicando a Red Bull y puede ser muy muy peligroso para el Mundial. Y ojo, que Mercedes está poquito a poquito.
Sí, dentro de lo malo, del pésimo arranque que ha tenido de temporada, pues por ejemplo Hamilton está por delante de Verstappen con todo lo que ha pasado.
Sí, claro, porque...
Y el Russell, acaba por supuesto, que va segundo, claro, como lo has dicho antes.
Sí. No, por eso te digo. Y luego, en ritmo de carrera, es un coche que va muy bien. Y eso, hombre, a una vuelta, cuidado, que Alonso les podía haber metido mano, pero en ritmo yo creo que tienen un poquito más y sobre todo van a llevar muchas mejoras para la carrera de Imola y yo creo que ahí pueden dar un saltito. Así que el Mundial no está ni mucho menos aclarado, pero hombre, la ventaja que tiene Ferrari es muy buena y sobre todo tiene un coche que está siendo fiable, rápido y va bien en todas las pistas.
Muy bien, pues en 15 días en el circuito de Imola, en la casa de Ferrari. Ahí estaremos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. Hasta
las
luego.
Motos han terminado hace un rato en el circuito de las Américas. Ahí está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy Abando Ches.
¿Qué son petardos eso que suena por ahí?
No, es un tipo que está cerrando una caja con televisiones porque está todo el mundo recogiendo aquí para mandar las cosas a Portugal.
Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Llámame friki, pero últimamente me está dando por quedarme con cositas que pasan por ahí y yo, lo que más me ha gustado del Gran Premio ha sido la maniobra de Jaume Masia para ganar el en Moto3. Me ha parecido espectacular lo que ha hecho en la última curva.
Te está gustando las de Moto3, ¿eh? Que
sí,
el otro día también
sí,
fue la de
sí,
Sergio García.
Exacto, es verdad, es verdad.
En Argentina,
es verdad,
sí. Es verdad que ha sido nuestra gran alegría del día. Aunque yo creo que MotoGP ha sido una carrera también que podemos decir feliz. Y un piloto que la verdad es que había tenido muy mala suerte en el principio del año porque había tenido varios ceros, nunca por su culpa, y ha sido con su experiencia capaz de ganar esa carrera en el final, un final típico de Moto3. 5 pilotos que han llegado al inicio de la última vuelta y ha sido capaz de ganar a Foggia, que es el líder de la general y el favorito a ganar el Mundial, y a Miño, que es otro de los pilotos experimentados. Así que una buena noticia en la única victoria española en este domingo aquí en Austin.
Bueno, en la categoría reina ha ganado Enea Bastianini, no es la primera vez que gana, ¿no? Este chico ya ganó, ¿no? Hace poco.
Ganó la primera carrera, la de Qatar, o sea que ya pasamos de eso de la sorpresa, a sí, que no es una casualidad, y a contar más o menos con él. Es un Mundial apretadísimo, cuenta con que él tiene 61 puntos, es líder de la general. Al segundo, que Rins, lo tiene a 5 puntos. Y si bajas hasta el puesto 13, y no es anecdótico, está Marc Márquez, que está a 41 puntos, que no es demasiado, con todo lo que queda de Mundial por delante. Yo creo que en esta carrera Bastianini ha estado fantástico. Creo, tengo la sensación de que probablemente si Marc Márquez no tiene el fallo en la salida, puede ser que incluso hubiese también ganado. Pero sin ese problema en la salida de Márquez, le habríamos ido peleando por la victoria seguro y por el segundo puesto yo creo que garantizado. Y es la mejor señal de un piloto que ha estado dos carreras fuera con estos problemas físicos, con esos bajones que le provoca pues este tipo de situaciones, no solo en la parte, como te digo, física, sino también en la parte anímica. Ya ha conseguido recuperar la confianza en un fin de semana muy extraño. Es verdad que es un circuito que le encanta, pero la carrera de Márquez ha sido atómica. Ha pasado el 24 en la primera curva y luego ha ido remontando hasta la sexta posición final, prácticamente sin perder nada con respecto al primero de la carrera. O sea que esa ha sido una noticia buenísima, lo mismo que Rins, ya no solo por el segundo puesto, sino porque repite podio, lo consiguió el otro día también en Argentina, porque es un piloto muy bueno, que el año pasado fue muy inconsistente, y este año, de momento, lleva 4 carreras muy regulares, que le permiten ser segundo de la general, y ser una de las mejores bazas españolas para pelear por el título, aunque yo sigo creyendo que dentro de no mucho, Marc estará ya también en esa pelea.
Pues mira qué bien, y en Moto2 parece que nos han echado aceite en el circuito, ¿eh? Se nos han caído todos.
Es que hoy era un día un poco complicado y han pillado yo creo que el momento de más aire y lo han gestionado peor que las demás categorías. Y además es unas caídas que han dolido porque se ha caído Vietti cuando marchaba segundo, que es el líder de la general, y esa no nos ha dolido, o sea, porque el piloto estaba bien, porque permitía a Canet tener un margen en el frente de la carrera que parecía que le iba a llevar a conseguir la primera victoria en Moto2. Y además esa victoria le habría dado el liderato. Y sin embargo, pues Canet se ha caído y nos hemos quedado pues sin posibilidad de conseguir nada, además también de la caída de Pedro Acosta cuando hoy parecía que podía pelear por el podio. O sea, que ha sido una carrera en la que no hemos pillado nada y, bueno, pues esperar a ver en la siguiente si Canet consigue seguir manteniéndose en esa pelea por las primeras posiciones de la general, que ahora mismo es cuarto, con Vietti todavía de líder.
Muy bien, pues la próxima será en Portugal dentro de 15 días. Así que buen viaje de vuelta. Gracias, Borja.
Un abrazo, gracias.
Otro para ti. Hablamos de baloncesto. Hemos tenido el clásico de nuestro baloncesto hoy, el Barça-Real Madrid. Ha ganado el Barça por 11 puntos después de la prórroga, 108-97. Reacción de Pablo Laso después de un final muy polémico.
¿Con qué sensación me voy?
Con la prórroga.
Decírmelo vosotros. Es que... No, decírmelo vosotros. Yo tengo una buena sensación del equipo. Creo que hemos trabajado muy bien, pero decírmelo vosotros. ¿Con qué sensación os voy? Yo tengo una, pero...
Dímela.
¿Eh? No, dímela. No, prefiero que... Porque tengo que ver el partido. Vosotros lo habéis visto por televisión. Entonces yo tengo una que no puedo decir que sea la correcta. Entonces prefiero ver el partido y analizaré. No puedo decírtelo ahora.
Porque es una impresión mala contra árbitros. ¿Eh? Es una mala impresión contra los árbitros o en general.
Sí, claro. Sí, pero claro, sería absurdo que yo hablara mal de los árbitros ahora, sin verlo. Tengo que analizarlo. Pero estoy muy contento de cómo ha trabajado el equipo. Eso por supuesto.
Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuando alguien no sabe qué quiere decir morderse la lengua, hay que ponerle este extracto de la conversación de Vilena con Pablo Laso.
Sí, se refieren a una jugada que lleva al partido a la prórroga. Sí. Vaya por delante que yo creo que hemos visto un gran partido de baloncesto.
Y tanto.
En el que el Barça lo ha podido romper dos veces. Una con el 28 y después lo rompe con el 61-50, es el segundo amago. Que hemos visto un Real Madrid que ha mejorado sensiblemente con respecto a partidos anteriores, pero lo cierto es que es el balance es 5-1 a favor del Barça lo que llevamos de temporada. De hecho, el Barça tiene tres victorias de ventaja al frente de la clasificación y que cuando todo parecía que pues el Real Madrid llegaba en el peor momento posible, porque además Williams Goss y Rudy Fernández estaban muy tocados y por eso no han jugado, pues nos hemos encontrado a un Madrid que ha sabido sujetar el partido, que ha llegado incluso a darle la vuelta al marcador. Había tenido una ventaja inicial el 4-6, una segunda con el 34-36 y el 76-78, que es, por cierto, cuando Abalde y Mirotić tienen ese affair y acaba con los dos en la calle. Y el momento culminante es con 88-89, un lanzamiento de Nigel Hayes, y en la pelea por el rebote entre Sanli y Poirier, los árbitros señalan la falta al francés. Dos tiros libres, anota uno, empate 89, el partido a la prórroga, y el Barça ha ganado el partido a la prórroga.
Y el Barça que se hace ya con el liderato, ¿no? Seguro va a ser ya campeón de la fase regular de la ACB.
Son tres victorias, este partido era de la jornada 28, exacto, es de la 28, queda por recuperar la 19, es que queda un suspiro.
Bueno, pues seguiremos disfrutando del baloncesto. Gracias, Pilar, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Estás pendiente de la resolución del Masters de Augusta de Golf, que va a ganar Scottie Scheffler, por si no media una tragedia, pero estaba yo pendiente, me he despistado un momento, ¿qué ha pasado con Cameron Smith, que estaba siendo el perseguidor, y algo le ha pasado? Porque de repente le he visto que se ha bajado un montón de puestos.
Mira, no mientes que esto lo va a ganar Scottie Scheffler, el número uno del mundo, o lo tiene muy bien para ganarlo, está con menos 10 a la salida del hoyo 14. No mientes tampoco al decir que Cameron Smith se está autodestruyendo. Cuando ha apretado un poquito a Scottie Scheffler, que ha hecho su único bogey, va Cameron Smith, la tira al agua y hace un triple bogey, con lo cual te olvidas de él. Pero si por algo se va a recordar, esto es impopular, Joseba, pero Scheffler es tan soso, ese es el merecidísimo su triunfo, porque es el número uno del mundo y porque va a ganar cuatro de los últimos seis torneos. Es decir, no hay nadie más en forma que él. Pero es tan soso que yo creo que esta Augusta se va a recordar por lo que acaba de hacer Rory McIlroy. Te lo he mandado a tu móvil. Hoyo 18, el último hoyo del Masters de Augusta. Y desde el bunker, ha pegado un golpe apuntando a la otra punta del hoyo, o sea, ni mirando al hoyo, cogiendo la caída y enchufándola, que ha levantado a toda Augusta, ha hecho la ronda más baja de toda la historia de Augusta en la última vuelta, con menos 8, y se ha puesto con menos 7, o sea que es el único que puede apretar un poquito a Scheffler si Scheffler se autodestruye, que no tiene pinta de que vaya a hacerlo. Así que miraos todos, que va a dar la vuelta al mundo seguro, ese último golpe de Rory McIlroy, y escuchad a John Ram, que hoy por fin ha hecho una buena vuelta, con menos 3, va a terminar en el puesto 27, Sergio García va a terminar en el puesto 23 con menos 1, pero a Ram, que ha jugado todo el día de hoy con Tiger Woods, evidentemente le han preguntado por Tiger. Hoy se ha destruido Tiger, ha terminado con más 13, pero mirad lo que explica Ram, está cojo perdido, como mucho va a jugar un torneo al mes, pero le ve en el futuro volviendo a ganar.
A ver, Tiger está como está, ¿no? Con todo lo que tiene en el tobillo, en la pierna y tal, pues es complicado. Es increíble que haya jugado los 4 días y que los primeros días haya jugado al nivel que jugaba. Hoy se notaba que los segundos 9 hoyos ya el cuerpo no le daba. O sea, va cojeando todo el día, le cuesta andar y esas cuestas se hacen duras. Pero lo demás muy bien. Y yo creo que todavía tiene la calidad suficiente y distancia suficiente. No sé si para ganar grandes, pero para estar ahí arriba en torneo seguro.
Bueno, pues esa es la predicción de John Rahm sobre Tiger Woods. No está mal. Hasta dentro un rato, Angelito, gracias.
Abre el móvil y mira eso en cuanto puedas.
Que lo he visto en la tele, hombre. Que lo he visto en la tele. Que tengo
un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Alberto Arauz, el desenlace de la Amstel Gold Race, otro año más, ha sido de película de suspense, pero buena además.
Sí, y muy cruel para el francés,
sí,
Benoît Cosnefroy.
Y tanto.
Porque ha llegado a la línea de meta de Valkenburg con Kwiatkowski, que te acordarás que fue campeón del mundo aquí en Ponferrada en 2014, y en un sprint apretadísimo ha ganado por milímetros Kwiatkowski. ¿Cuál ha sido el problema? Que durante 2 o 3 minutos a Cosnefroy le han dicho que había ganado él. Y le veías feliz de la vida, celebrándolo. ¿Y cuál es su sorpresa cuando vemos la foto finish y vemos que por nada, por milímetros, se ha llevado la clásica el polaco Kwiatkowski? Ahora en el horizonte tenemos, Joseba, el domingo que viene la París-Roubaix, el infierno del norte, que para mí es la clásica más bonita de todas las que existen, y a partir de ahí se enlazan miércoles siguiente Flecha Valona y el domingo la Lieja-Bastogne-Lieja. Así que nos esperan unos días de clásicas, dos semanas de clásicas muy, muy bonitas.
Muy bien, ¿y qué dice la gente en las redes sociales?
Pues está opinando, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Dice un oyente, hoy me queda claro que es imposible que el Barça pueda coger al Madrid. Desde el 0-4, 6 penaltis de diferencia. Al Real Madrid le sacan de una crisis con 3 penaltis a favor. Al Barça le quieren meter en otra con 3 penaltis pitados en contra. Otro oyente, en la misma línea, dice, la gran diferencia. Al Madrid, 3 penaltis a favor. Al Barça, 3 penaltis en contra. El Madrid gana con 3 a favor y el Barça gana con 3 en contra. Y en cambio, dice otro oyente, si como parece, hoy vimos el milagro de que le piden 3 penaltis en contra al Barça, que es algo similar en probabilidades a la alineación de todos los planetas, parece que, aunque el penalti que falla Roger se ve como Araujo está dentro del área, conseguir que pitaran eso también es imposible por definición. Una pena. Y escuchad a este oyente que le manda un mensaje a Tomás Guas.
Buenas noches y saludos a todos. Este es un mensaje especial dedicado a Tomás Guas. Don Tomás, hoy no decimos mangazo. Venga, abrazo fuerte a todos y feliz Semana Santa.
Igualmente, para este oyente, para todos los que nos acompañan una noche más. Como nos acompaña Gemma Santos, porque nos tiene que dar el consejo habitual, la llamada que hay que hacer antes del tertulión, Gemita.
Sí, porque ellos también nos acompañan siempre. Joseba, muy buenas noches, nuestros amigos de Berti. Ahí tienes la mejor oferta para tu seguro de coche. Con Berti ya sabes que te vas a ahorrar un montón de dinero. Te ponemos un ejemplo. Ahora mismo en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, también te ahorras tiempo con Berti, porque con Berti no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, sí, para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro y un montón de gestiones más. Todo sencillísimo. Compruébalo tú mismo entrando ya en berti.es. Ahí vas a calcular tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta luego.
Las 12 y 1, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.